El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Me parece muy pertinente volver a esa memoria histórica, porque durante muchos años hemos desconocido lo que ha ocurrido en el país durante lo que se ha llamado la larga noche neoliberal y lo que ha pasado con el patrimonio del Estado. Entonces es así que surge esta comisión especial mixta de investigación para conocer los procesos de enajenación de las empresas públicas durante los años 90. Estas comisiones se conforman cuando hay una temática que interesa en ese momento pues al gobierno, a la Asamblea Legislativa, y la conforman con presencia del oficialismo y la oposición. Ha sido una experiencia muy interesante que inicialmente se constituyó el 2013, se formó un equipo, como digo, de tanto de oficialismo como de oposición, con diputados y senadores, y conformaron un equipo de investigadores donde tuve la oportunidad de participar. Lo importante de esta experiencia de investigación ha sido que tuvimos a disposición los documentos originales de cada una de las transferencias, de las ventas, de la privatización, la enajenación de las empresas que habían. Y lo cierto era que no conocíamos efectivamente lo que se tenía como patrimonio estatal, como patrimonio propio del Estado boliviano. Entonces nos dimos a la tarea de ir investigando, de ir identificando en qué consistía todo ese aparato empresarial estatal. Y así es que dimos con el dato de 212 empresas estatales que tenían distinta pertenencia, digamos, ¿no? Habían varias empresas que pertenecían a los ministerios, eran empresas del gobierno nacional, empresas que dependían de lo que entonces existía como la CORDES, la Corporación de Desarrollo. Esto fue una iniciativa de muchos años atrás. En cada departamento había una CORDES y creó sus propias empresas por departamento, no eran empresas en este caso departamentales. Estaban también empresas prefecturales, como los hoteles prefecturales, se recordarán, y empresas que dependían de las alcaldías municipales. Entonces, en total logramos identificar 212 empresas. Aparte, en este proceso que hemos llamado de enajenación, de privatización, también se había incluido en aquel entonces las cooperativas de agua potable y alcantarillado, las cooperativas eléctricas, las cooperativas telefónicas. Entonces, realmente fue un trabajo gigante de ir investigando una por una cómo fue la historia de constitución, de creación de esta empresa y después la historia de enajenación, de desmantelamiento. Entonces ahí logramos no solamente hacer este mapeo de lo que contaba el Estado como su patrimonio empresarial, sino también conocer a detalle lo que ha sido la transferencia de cada una de estas empresas y entonces identificar el método que se ha implementado para la enajenación, o sea, un método que hemos ido reconstruyendo, se podría decir, porque evidentemente a lo largo de una década, en tres gestiones de gobierno distintas, aparecían discursos aparentemente distintos, con estrategias o técnicas diferentes, pero nosotros haciendo una lectura de larga data, como digo, una década, después se amplió a dos décadas, pudimos identificar que hubo ahí toda una estrategia, un método que incluso hemos reconstruido como 7, 8 puntos en qué consistió este proceso que llamamos de enajenación. La comisión tenía como mandato investigar los procesos iniciados desde 1985, que es como el parteaguas de nuestra historia corta, ¿no? En 1985 se promulga este decreto, el 21060, que da un giro del modelo político, económico y social en el país, ¿no? Con este decreto promulgado en 1985 se da inicio, podríamos decir, a lo que es el régimen neoliberal. Durante la década de los 80 empieza en toda la región, no es una cosa únicamente de Bolivia, pero en Bolivia estamos identificando ese punto como el inicio del proceso histórico. Y este decreto tiene una serie de mandatos, de estipulaciones, entre ellas está la privatización. O sea, en este decreto se constituye, digamos, el antecedente directo de lo que ha sido la privatización y establecía, pues, la libre importación de bienes, la libertad de precios, la libre contratación de trabajadores, la relocalización, etcétera. Hubo toda una preparación, una generación de las condiciones óptimas, las condiciones de posibilidad, para que en los siguientes años se pueda llevar a cabo este proceso de enajenación. Entonces, en 1985 tenemos una primera gestión de gobierno que estaba liderizada entonces por Víctor Paz Estenssoro. Después, en 1989, hay una segunda gestión gubernamental. El presidente en ese momento era Jaime Paz Zamora, el padre del actual presidente de Bolivia, de Rodrigo Paz. A esta gestión gubernamental le sigue la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada con Víctor Hugo Cárdenas en 1993. Después de haber tomado nuevamente el MNR el poder, pasan al ADN otra vez con Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga. Y así, lo interesante en esta lectura de lo que fue el proceso de enajenación también ha sido identificar a los actores que han participado y cómo se ha dado la dinámica política. Claramente son tres grandes siglas que han ido gobernando, podríamos decir, en la larguísima historia republicana de Bolivia. En este caso concreto estamos hablando del MIR, el MNR y el ADN, que de alguna manera con sus alianzas políticas se iban como turnando, pasando la posta, pero también veíamos muchos actores que participaban a lo largo de todas estas gestiones de manera continua, ¿no? O sea, en última instancia vemos que el proceso de enajenación y el beneficio que se obtuvo de esto para el sector privado, ahí sí que no importaba las diferencias políticas, ideológicas. Bueno, entonces tenemos ese gran primer antecedente que ha sido el decreto 21060, pero después hubo una ley, la ley de privatización, que es con la que se posibilita la enajenación de estas empresas. La ley de privatización, que es la ley 1330, ha sido una ley promulgada y autorizada, firmada únicamente por tres personajes del gobierno, en ese momento el presidente Jaime Paz Zamora, el viceministro de Planeamiento y Coordinación, que era el nombre que tenía el viceministerio encargado de la privatización, que era Samuel Doria Medina, y el viceministro de Finanzas, Jorge Tuto Quiroga. Con esta ley se ha logrado establecer un listado de empresas que iban a someterse, lo llamaban así en su momento, a un proceso de reordenamiento. Inicialmente se ha decidido contratar a consultoras privadas, extranjeras en su mayoría, pero que a su vez contrataban a personal nacional. Y estas consultoras, que cobraban muchísimo dinero, eran las encargadas de hacer la evaluación, el avalúo de las empresas. Había que saber cuánto valían esas empresas. Después de tener un valor, se sometía ya a un proceso de venta. La privatización establecía directamente la venta de las empresas o la venta de los activos o de las acciones de la empresa. Esta era la primera modalidad que hemos identificado, la privatización, que era finalmente una entrega directa del patrimonio del Estado al sector privado. La entrega de derechos, por ejemplo, los contratos de riesgo compartido, contratos de arrendamiento, de concesión, de licencia y otros, ingresaba el dinero por la venta, ingresaba directamente al TGN. Esa era la característica de la privatización. Se daba en venta, como digo, la empresa en marcha o los activos o los contratos, las concesiones, o también se podía pensar en la cesión, la entrega de derechos o una fórmula de tipo mixta. Pero era en la transferencia directa de los bienes públicos del Estado al sector privado. Luego se tuvo otra modalidad, criticada la privatización por el nuevo gobierno, el gobierno de Goni. Ellos decían que no les parecía que el Estado se quede sin nada, y entonces inventaron una nueva modalidad de enajenación, que es la capitalización. Para este gobierno, la importancia era que no se vaya todo el dinero hacia afuera, sino que puedan permanecer la mitad de las inversiones por estas empresas para los bolivianos. Un discurso de fondo, una premisa base en todos los gobiernos era que el Estado era un mal administrador, un mal gestor de los bienes públicos, y quienes sabían de esto eran los empresarios privados. Sin embargo, cuando nos hemos puesto a estudiar la historia de la construcción de cada una de estas empresas, se ve que durante muchos años, a lo largo del siglo XX, en la historia de Bolivia, estas empresas han tenido una función social, una función económica y han logrado sostenerse de manera rentable en muchos casos como propiedad y gestión y administración del Estado. Hemos podido también detectar, y todo esto está documentado, que hubo una intencionalidad directa, una intención abierta de volverlas deficitarias, podríamos decir. No solamente en términos retóricos, discursivos, se hablaba de que el Estado era un mal administrador, sino que tomaban algunas medidas políticas, económicas, para que ya no ingresen, por ejemplo, más recursos a las empresas, y evidentemente las empresas pues se veían en dificultades para continuar operando, y eso hacía que bajen los números, y eso hacía que puedan, entre comillas, demostrar que estas empresas estaban funcionando mal, que no servían, que eran un gasto, que eran deficitarias y que por tanto se justificaba la transferencia a ahí donde se suponía que eran los que portaban el saber de la administración empresarial, que era el sector público. Bueno, entonces con Gonzalo Sánchez de Lozada se promulga una nueva ley, la ley de capitalización, pero además se monta toda una ingeniería institucional para poder dar curso a esta enajenación. Nosotros hemos optado por llamar enajenación a todo el proceso de desmantelamiento, no importaba si era bajo el nombre de privatización o capitalización, porque finalmente fue eso, ¿no? Enajenar el aparato productivo empresarial del país. Después con el GONI, después de que concluyó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas con la capitalización, pero también han dado continuidad a las empresas que no lograron privatizarse en el anterior gobierno, el nuevo gobierno, criticando la capitalización, todo aparentemente, porque en el fondo hacían más o menos lo mismo, promulga nuevas leyes, reconstruyen otra vez la institucionalidad, y lo que hacen es concluir la tarea iniciada a inicios de esa década. Y es que ahí terminan de vender, ya no se vendía mucho las empresas, sino más bien se las cerraba, se descuartizaba, se vendía sus partes, se vendían sus activos fijos. Esto con Banzer y con Tuto Quiroga. Pero luego esto sigue, ¿no? Sigue. Recordemos que en aquella época se abrió incluso una secretaría para revisar lo que fue la privatización y empezó a haber críticas y un análisis con datos que era imposible ocultar los datos que habían en cuanto a la pérdida, en cuanto al perjuicio que había causado la privatización y la capitalización para el país, como todo ese discurso de que era ganancia para el Estado, de que así dejaríamos de perder porque somos malos administradores, fue falso, porque la administración privada también hizo estragos en las empresas públicas. Entonces, al haber estas críticas y demostraciones de parte de una institución pública contratada por el gobierno, pues eso se fue acallando. Incluso el encargado de aquella Secretaría de Revisión de la Capitalización tuvo un accidente muy extraño, falleció y no se supo más nada. Nosotros pudimos tener acceso a algunos de estos análisis, de estas interpretaciones, pero bueno, el trabajo que se dio la comisión, que era además un equipo interdisciplinario con personas dedicadas al ámbito jurídico, de lo que acontecía a nivel de las leyes, economistas, sociólogos, etcétera, queda demostrado que la medida de la privatización, la capitalización en aquellos años resultó nefasta para el país. Toda la cuestión del discurso que se montó para justificar, para legitimar la enajenación en el país, es importantísimo. La participación de los medios de comunicación, el rol que han cumplido ciertos personajes, ciertos analistas políticos, ciertas ONGs, instituciones, etcétera, es también todo un tema que vale la pena profundizar. Otro que me parece importante, la resistencia social, popular que hubo a estos procesos, tanto al interior de las empresas, recordarán lo famoso que eran los trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano, trabajadores de YPFB, de las minas, pero también las organizaciones, ¿no? Las organizaciones sociales, a la cabeza de la COP, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, se han desarrollado importantes procesos de resistencia, aunque también es cierto que en aquel contexto del neoliberalismo, estábamos en la década de los 90, ya se había fragilizado bastante el tejido social organizativo, la relocalización con el 21060, pues ha sido parte de esta preparación, de estas estrategias, de sembrar las condiciones para poder hacer la privatización con cierta vía libre, digamos, ¿no? Aún así, Bolivia es un caso paradigmático de cómo la resistencia popular logró frenar estos procesos, y bueno, ahí es que terminamos con la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas, que ha sido una resistencia directa a la privatización, a la enajenación, a la transferencia de los bienes comunes estatales al capital privado, transnacional, extranjero. Entonces, es una larga historia que sería genial que podamos conversarla con calma. Pero bueno, entremos al capítulo de las redes de poder, que también resulta escandaloso, y es que así como se desarrollan muchos procesos de investigación, teníamos un mandato, teníamos un objetivo establecido, objetivos específicos, teníamos la información a la mano, un archivo de primera fuente, ¿no? Eran los documentos originales, como decía al inicio, de lo que han sido las entregas, la privatización de las empresas, pero en el camino hemos ido descubriendo datos, referencias que nos parecía importante pues abrir, como decir, nuevos objetivos de investigación. Y en muchos de los procesos de las transferencias, en muchos de los procesos de los gestores, de los gubernamentales, digamos, de las empresas, del gobierno, perdón, pero también de las consultoras que estaban por detrás, etcétera, se repetían los apellidos. Yo recuerdo así estar reparando, porque, por ejemplo, una de nuestras fuentes también ha sido la hemeroteca de toda esa década. Hemos pedido que nos faciliten las notas de prensa de todos los periódicos donde se hablaba de la privatización de las empresas, etcétera. Entonces nos la pasábamos leyendo, y en estas lecturas, tanto de documentos originales de primera mano como en estas referencias de la hemerografía de los periódicos, de revistas, de artículos, de libros, destacaban ciertos apellidos, ciertos nombres, y es así que nos damos a la tarea de ir como simplemente marcando, ¿no? Mapeando, digamos, los actores que han participado. Y claramente ahí también se evidencia que estos actores pues no son actores solos, no son individuos aislados, sino que están vinculados, y hemos determinado, por lo que hemos ido encontrando en estos datos empíricos, tres tipos de vínculos: vínculos familiares, es decir, hay redes de parentesco; vínculos políticos, eran correligionarios de mismos partidos políticos, opositores o aliados; y vínculos empresariales. Aparecían socios, aparecían accionistas, etcétera. Entonces, hemos desarrollado todo un software para poder servirnos de esta herramienta y poder detectar cuántos de todos estos actores participaban articulados en una red de poder. Bueno, las redes sociales de poder es una categoría de análisis de la sociología, de las ciencias políticas, que permite identificar cómo opera en clave de red ciertas dinámicas, ciertos mecanismos, ciertos actores, ¿no? En algún tipo de temática, de problemática. Y ahí es que detectamos una lista de personajes que participan en estos dos ámbitos. Habíamos delimitado como dos esferas a quienes se podría llamar actor de la red de poder. Y nosotros decimos que son actores de la red de poder de la enajenación aquellos individuos que participan, ya sea en el ámbito público, como gestores, administradores de la enajenación, y o, hay muchos que es y, porque también aparecen participando en la esfera privada como adjudicatarios, beneficiarios, administradores de las empresas enajenadas. Entonces nos enmarcamos en estos dos ámbitos, ¿no? Actor de la red de poder de la enajenación es aquel individuo que aparece articulado por alguno de estos tres vínculos: familiar, político, empresarial, y que participa ya sea en la esfera pública o en la esfera privada, como gestor o como beneficiario, por ponerlo en sencillo. Entonces ahí identificamos, decía 55 individuos. La mayoría de estos personajes han tenido algún tipo de participación política. Muchos de ellos han sido autoridades de alto nivel, ¿no? Presidentes, ministros, viceministros. Otros han sido de rango medio, digamos, directores, etcétera. Pero otros también de alguna manera estuvieron vinculados, no sé, fueron embajadores o participaron un periodo más breve, o también asesores políticos, etcétera. Son muy pocos los actores que aparecen únicamente en la esfera privada, pero también los hay. Entonces, 55 individuos que aparecen tanto como actores de la enajenación y como beneficiarios de la enajenación, ya sea beneficiarios directos o a través de sus parientes, de sus familiares o de sus empresas privadas. Entonces, ha sido interesante, después de identificar estos vínculos, localizarlos, ubicarlos en estas redes familiares, empresariales o políticas, poder pensar, analizar, ir un poco más allá en el análisis y hacer una especie de interpretación, si se quiere, o análisis crítico de lo que ha sido esta red de poder. Y entonces, hemos elaborado una especie de tres subgrandes redes, ¿no? Tres subredes que giran en torno a un actor central. Y eso también es lo que nos aporta, digamos, esta categoría de análisis de las redes sociales de poder, la teoría, ¿no? O sea, hay actores centrales, actores secundarios y cómo se articulan por estos vínculos. Entonces, tenemos tres grandes redes. La primera es una red cuyo actor central es Gonzalo Sánchez de Lozada y que se caracteriza sobre todo por el ámbito minero y bancario. Estos actores participan, pertenecen, son propietarios de muchas empresas del ámbito minero y también de los bancos. Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República de Bolivia, sería el actor central de esta gran subred de poder. La segunda subred de poder estaría articulada en torno a Samuel Doria Medina, un empresario político también, en aquel momento era viceministro, empezó como técnico, como director y después como viceministro, pero no de cualquier viceministerio, sino del viceministerio encargado de la enajenación. Pero ya tenía su empresa de cemento, Sobose, conocida por todos, y bueno, vemos que en torno a este personaje se articula una red de poder importante que ha participado y se ha beneficiado con la enajenación. Y la tercer subred gira en torno a Raúl Garafulic Gutiérrez. Este personaje se lo conoce principalmente por el ámbito privado, empresario privado, vinculado a los medios de comunicación, pero no solamente a los medios de comunicación, sino también a empresas de servicios, empresas productivas, y sí que estuvo vinculado políticamente, no tanto como autoridad, aunque llegó a ser durante unos meses embajador en España, pero sí tenía un vínculo político directo con Hugo Banzer Suárez. Él fue asesor, participó incluso cuando Banzer fue dictador. Se lo conocía muy, muy próximo al ADN, ¿no? Entonces también coincidían estas tres subredes de poder con los tres grandes partidos, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, Samuel Doria Medina del MIR y Garafulic del ADN. Entonces aparecen algunos de estos 55 personajes, incluso en más de una red de poder. Por decir algunos nombres, voy mencionando algunos. Víctor Paz Estensoro, vinculado a todos los Paz que están en las redes de poder, vínculos familiares, políticos, etcétera. Gonzalo Sánchez de Lozada, Alfonso Rebollo, Gabriel Rebollo, Antonio Sánchez de Lozada, hermano del presidente, pero además Contralor General de la República, Carlos Iturralde del ADN, Manfredo Kempf del ADN, Julio Kempf, bueno, la familia Kempf está bastante presente. Aparece también, nos suena mucho el nombre ahora en este nuevo contexto, don José Luis Lupo Flores, que él era ministro en varias gestiones gubernamentales, y su hermana, Elvira Lupo Flores, aparecía como independiente, digamos, políticamente, pero fue funcionaria pública desde el gobierno de Jaime Paz hasta que terminó la gestión con Tuto Quiroga. Ella tuvo un cargo estratégico a lo largo de esta década, de estas tres gestiones gubernamentales, en la Oficina de Reordenamiento de las Empresas Públicas, es decir, era como la encargada de todo el proceso de privatización en el país. Elvira Lupo Flores y su hermano, ministro en algún momento, pero después director de un medio de comunicación que era de propiedad de su colega Samuel Doria Medina, ex viceministro, también participó en otras empresas, es decir, José Luis Lupo y Elvira Lupo aparecen como actores de la red de poder por estos vínculos, por esta triple vinculación familiar, política y empresarial. Samuel Doria Medina, su hermana Susana Doria Medina, aparecen también los Garafulic, Raúl Garafulic, pero también sus dos hijos, Dieter Garafulic y Raulito Garafulic, porque ellos aparecen figurando como los propietarios de una empresa muy chiquitita que se ha conformado días antes de la adjudicación de la gran hilandería Santa Cruz, de la licitación pública que se hizo. Y bueno, así hemos ido encontrando muchos casos en los que, por un lado, se monta todo un discurso, pero acompañado de actos concretos, de medidas económicas, políticas, que convierten a las empresas estatales en empresas deficitarias, pero al mismo tiempo, en paralelo, se van creando empresas en el ámbito privado que luego participan en los procesos de licitación y aparecen como adjudicatarias. Evidentemente hubo, ¿cómo se llama esto de influencias?
Tráfico
de influencias, información privilegiada. Resulta que los que aparecen como los empresarios privados que participan en su legítima libertad, podríamos decir, en los procesos de licitación, de adjudicación, tenían algún tipo de vínculo familiar, de amistad con los que estaban adjudicando. Bueno, un caso escandaloso, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, es el de las cementeras. Cuando Samuel Doria Medina, como viceministro o firmante de la ley de privatización, establece mediante un decreto que todas las empresas de las Cordes van a ser enajenadas, privatizadas, reordenadas se llamaba en ese momento, son 60 empresas, contratan a las consultoras que van a hacer los avalúos de estas empresas, que las van a evaluar, y de repente aparece en la prensa, una conferencia de prensa, en la que uno de los secretarios generales de ese viceministerio, Flavio Escobar Llanos, comunica a la sociedad que se ha decidido que las empresas de cemento del país, las empresas estatales, que eran FACEP, la fábrica de cemento del Puente en Tarija, y FANCESA, la fábrica de cemento de Chuquisaca, se van a retirar de la lista de enajenación, no van a ser enajenadas en ese momento. No hay mucha más explicación de por qué, simplemente mediante una resolución se decide que se va a suprimir, se omite a esas dos empresas de la lista de enajenación. La ley de privatización prohibía que las autoridades públicas, los funcionarios públicos, participen como beneficiarios adjudicatarios de estas empresas, a no ser que hayan transcurrido 5 años de haber dejado de ser autoridades públicas.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.